Hola, radiocoloristas, Jacinto González, en un intento más de transmitiros programas que puedan ser de vuestro interés, y todos ellos, ya sabéis, ligados a serie de programas cuyo título genérico es Los inventos tienen su ciencia. Hoy vamos a hablar del avión. Este es nuestro programa del día. Veréis, no hace falta decir que desde que el hombre tiene uso de razón intenta estar o manejarse en, digamos, los tres medios, en la tierra, la cual, bueno, pues ahí sí se maneja, ahí puede gatear, puede correr, puede saltar, puede moverse, puede caminar. El agua lo domina bastante menos, aquello de nadar, pues le cuesta, pero bueno, al final, como también puede estar en el agua e incluso en bajas profundidades caminar, pues bueno, digamos que lo... Pero el aire, ¿qué pasa con él? ¿Quiere volar como las aves? Tiene envidia de esas aves que vuelan, que se mueven de un lado para otro, y quiere volar. Bueno, pues para ello intenta buscar, dándole lógicamente pábulo a toda su imaginación y a toda su fantasía, intenta buscar medios para hacerlo. Bueno, muchos intentan valerse de ingenios para imitar a los pájaros, usando alas hechas de madera y plumas, pero lejos de levantar el vuelo, lo que levantaron fue las risas y las burlas de quien lo veía, ¿no? En que se tomaban a chirigota y a cachondeo aquello. Bueno, podíamos hacer alusión un poco a la mitología griega, y de un repaso así rápido y muy resumido, bueno, pues Minos, que sabéis que fue el padre de Minotauro, y bueno, pues que estaba muy cabreado con haber tenido un hijo que fuera un minotauro, ¿no? Dijo, esto no lo puedo enseñar yo por ningún sitio. Y entonces mandó que a Dédalo que hiciera un laberinto y que de allí no saliera. Y bueno, ¿cómo alimentar al minotauro? Pues con jóvenes que les hacían entrar a la fuerza, lógicamente, en el laberinto, o que les mandaban hacer algún tipo de sacrificio, y este, el minotauro, se les comía. Bueno, pues un día llegó por allí un tal Teseo, que era un chicarrón guapo, y bueno, pues era la persona que en ese momento era a quien se iba a comer el minotauro. Pero Ariadna, que estaba enamorada de él, pues pidió a Dédalo que le ayudase, que Teseo no podía morir porque era su amado. Y entonces, bueno, pues ya sabéis que en ese momento, cuando Teseo entra en el laberinto, pues Ariadna lo que había hecho era darle un hilo de seda. Y bueno, pues moviéndose por el laberinto, consigue matar al minotauro y, como estaba atado con el hilo de seda, pues consigue volver a salir. De ahí lo del hilo de Ariadna, que seguro que muchos habéis oído y, bueno, que sabréis muchísimo mejor que yo. Pero claro, luego Minos se entera de toda esta estrategia y castiga a Dédalo y a su hijo Ícaro. Ícaro, el hijo de Dédalo. Y les castiga a vivir de por vida en el laberinto. Dédalo, que era un tipo ingenioso que había ideado el laberinto, pues idea también la forma de salir del laberinto. Y construye unas alas con plumas, pero también con todo lo que encuentra por allí por el laberinto, pero también, y eso lo pega con miel. Y bueno, pues eso, de todo lo que encuentra por allí, pues unas cañas, plumas de restos de animales y todo ello pegado con miel, construye unas alas, practican por allí y ven que vuelan. Y sin embargo, le dice a su hijo Ícaro, mañana saldremos de aquí los dos volando, pero, ojo, no tienes que ir demasiado bajo, pues porque cuando lleguemos a mar abierto las olas pueden empapar tus alas y caerías. Pero atención, tampoco vueles demasiado alto, porque si no la fuerza del sol derretirá la miel y todo el entramado que he pegado con ello desaparecerá y caerás. Bueno, pues efectivamente. Ícaro, cuando ya se escaparon, Ícaro se sintió tan fuerte, tan seguro de volar, tan plácido de ese vuelo que estaba experimentando, que se olvidó de los consejos de su padre, de Dédalo. Y voló alto, alto, alto. El sol, bueno, pues con su temperatura hizo que la miel se deshiciera y Ícaro cayó al mar donde se ahogó. Bueno, pues perdonadme esta salvedad de la mitología griega, pero vale para muchos experimentos que se han hecho a lo largo de la historia con el afán de querer volar. Al margen, bueno, pues de la mitología de la que he intentado hacer un pequeño resumen del vuelo de Ícaro, pues parece ser que hacia el año 400, un señor griego que era muy sabio, que se llamaba Arquitas de Tarento, pues hizo una máquina de madera, pues y la llamó Peristera, que significa, en griego parece ser, significa paloma. Bueno, pues al parecer este artefacto tenía una forma de ave. Y en el año 400 antes de Cristo, parece ser, según hay testimonios por ahí escritos, se remontaba a 180 metros de altura. La verdad es que parece increíble que en aquella época ya se pudieran conseguir estas alturas, ¿no? Pues lo que resultaba era más alucinante es que para alzar el vuelo se valía de un fuerte chorro de aire que nadie sabe cómo se producía. Bueno, casi casi esto es también mitología, ¿verdad? Lo que sí se sabe es que cuando terminaba ese chorro, la máquina se desplomaba. Y eso, pues se daba un buen trompazo contra el suelo. Porque no es que volara, sino que era parece ser el chorro este de aire que le impulsaba. Bueno, 100 años más tarde aproximadamente, los chinos, no puede ser de otra manera, inventan la cometa, que en realidad puede considerarse como un artilugio volador y que, bueno, pues desarrollan diferentes técnicas para hacerla volar en el aire. Había que echarle paciencia y había que echarle hilo, hilo a la cometa, hay que echarle hilo a la cometa, ya sabéis. Pero bueno, los chinos, con su santa paciencia, pues lo consiguieron, ¿no? Sigue pasando el tiempo y ya en el año 875, pues un andalusí que se llamaba, parece ser, Abbas ibn Firnas, y ya tenía 65 años, pues tuvo la osadía, yo creo que a lo mejor dijo ya me queda poco, pues tuvo la valentía de tirarse desde una colina con unas alas hechas de madera, de seda y de plumas. La verdad es que parece ser que consiguió mantenerse en el aire durante algún tiempo, ¿eh? Pero bueno, pues eso, pues sí que consiguió, parece ser, mantenerse un ratillo por ahí en el aire, pero se le había olvidado cómo aterrizar. Y bueno, pues la toma de tierra, pues debió de ser algo como muy, muy violento. Se debió dar un buen trompazo y bueno, se rompió las dos piernas y bueno, pues alguna cosa más de su organismo, ¿no? Cuando alguien le sugirió lo de pensar en un tren de aterrizaje, él dijo: "Estoy orgulloso y satisfecho de la proeza. Y si hubiera tenido otra pierna más, con gusto me la hubiera roto también. Bueno, pero maduraré en el asunto. Tenéis razón. Y voy a pensar en unas ruedas o algo parecido, ¿no?". Bueno, pues esta hazaña inspira a un monje benedictino, Aylmer de Malmesbury, y que muchos años más tarde, ya en el 1010, hizo un artefacto parecido al de este hombre, al de Abbas ibn Firnas. y ya consiguió mantenerse más de 200 metros en el aire. La gente habló del milagro de aquel monje volador. Pero, sin lugar a dudas, fue un genio italiano. Igual habéis oído hablar de él. Leonardo da Vinci, el primero que se dedicó de forma concienzuda y de forma seria a diseñar y a proyectar una máquina que científicamente fuera capaz de volar. Dibujó planeadores que tenían unos mecanismos basados en el movimiento de las alas de los pájaros y máquinas asombrosas que no llegó a construir, cuyos diseños hoy están considerados como los primeros esbozos serios de una nave. Solo un genio como él se podía permitir, entre tanto, pintar la Mona Lisa en paralelo a todos estos inventos. Bueno, está claro que responder a la pregunta ¿quién es el inventor del avión? Es imposible, porque la verdad es que la aeronáutica tiene un montón de padres. Pero ciñámonos a lo que hoy entendemos por un avión, es decir, un aparato volador más pesado que el aire, y que para ello hemos de retroceder a finales del siglo XIX o principios del XX. Bueno, vamos a situarnos en la época de 1890. Bueno, pues vamos a ver. En esto tenemos a los hermanos Wilbur y Orville Wright, que administraban una fábrica de bicicletas en Dayton, en Ohio. Bueno, comenzaron a interesarse por la aeronáutica y un buen día deciden que las bicicletas eran para el verano y que para el resto de las estaciones, bueno, pues había que pensar en los planeadores, ¿no? Bueno, pues así que empezaron a trabajar sobre ello, ¿no? Conocían trabajos que ya en este campo se habían realizado años antes, pues por otras personas, como un alemán llamado Otto Lilienthal, como lo he pronunciado, ¿verdad? Otto Lilienthal, y que había ejecutado con éxito pues varios vuelos, hasta que en 1876 falleció precisamente en experimentando, ¿no? Esto, falleció en un accidente aéreo. Tripulaba su propia aeronave y la rotura de un ala hizo que cayera desde 17 metros. Bueno, pero la verdad es que este hombre parece que antes de morir tuvo fuerzas para decir eso, pues que deben hacerse sacrificios, decía este hombre. Y bueno, pues se murió, ¿no? Como os digo, los hermanos Wright hicieron ya numerosas pruebas con prototipos de planeadores, pero enseguida se decidieron a fabricar un avión más pesado que el aire. Sin embargo, había que resolver una multitud de problemas aerodinámicos, el control, la potencia, pero como eran muy perseverantes, ya solamente todo eso lo llegaron a resolver y solamente les faltaba el motor, ¿no? El avión que fabricaron era un biplano que bautizaron como Flyer, que traducido es algo así como volador. No era nada cómodo de manejar, a pesar de que el piloto debía de ir echado sobre el ala inferior. Y su manejo se realizaba con la técnica del alabeo, que es algo así consistente en tirar de unas cuerdas atadas de las puntas de las alas. ¿Bien? Y el motor estaba situado a la derecha del piloto. Bueno, en 1903, uno de los dos hermanos, Orville, concretamente Orville Wright, se adjudicó el mérito de ser la primera persona en volar sobre una aeronave autopropulsada, aunque la verdad es que con reservas, ¿no? Los hermanos utilizaron raíles para mantener el aparato en su trayectoria, además de una catapulta para impulsarlo. Se trataba de volar, el cómo despegar y el cómo aterrizar, bueno, ya eran otras cosas, ¿no? El avión, una vez que era catapultado, pues se elevó hasta 37 metros. Y atención, una velocidad de 48 kilómetros por hora. Sin embargo, el vuelo duró 12 segundos. Nada más 12 segundos. Bueno, ese día, ese mismo día, realizaron tres mini vuelos ante muchos testigos. Y en el cuarto vuelo, el otro hermano, Wilbur Wright, consiguió recorrer 260 metros en un minuto. Bueno, tras otros vuelos, la demostración del 17 de noviembre de 1910, los Wright realizaron el primer vuelo comercial del mundo, cubriendo el trayecto Dayton-Columbus, que duró 1 hora y 2 minutos. Ya ese recorrido fue de 100 kilómetros y alcanzaron casi 100 kilómetros por hora y rompían un récord de velocidad. Atención, los hermanos Wright eran buenos. Eran buenos porque habían conseguido un éxito, buenos en esta faceta me refiero, habían conseguido un éxito sin precedentes. Sin embargo, pues un tal Santos Dumont, brasileño, había realizado ya un vuelo público en París, el 13 de septiembre de 1906, en un avión muy famoso, llamado el 14 bis. Bueno, aquel trasto usaba el mismo sistema de alabeo que los aparatos de los Wright y consiguió recorrer una distancia de 221 metros. Pero se daba la circunstancia de que el 14 bis, es decir, este aparato que así se denominó, no necesitaba ya ni raíles ni catapultas para alzar el vuelo, como tenían que utilizar los flyers de los hermanos Wright. Razón por la que muchas personas consideraban este vuelo como el primero realizado con éxito. Bueno, además, cuando se consiguió esta proeza, no se sabía gran cosa de los hermanos, y la mismísima prensa internacional no dudó en atribuirle ese mérito al 14 bis. Ya sabéis lo que son los periodistas, basándose en que fue el primer aparato de la historia de la aviación y que logró remontar y volar y sin artificios tales como raíles, catapultas ni artimañas propulsoras. Entonces Santos de Daimon pensaba que los hermanos Wright solamente eran unos artesanos, como su propio apellido indica. Parece ser que Wright en inglés significa pues eso, obrero, artífice, artesano. Bueno, y que el verdadero padre de la aviación era él mismo. Y ahí está la controversia y bueno, y la madre del cordero, porque en el caso de la aeronáutica, como veis, se puede atribuir a muchos padres y la verdad es que la gran mayoría de inventos no son de uno. Quizás sean del último que lo registra o el último que consigue un desarrollo importante, pero antes de todo eso, en casi todos los inventos que habéis ido viendo y los que seguiremos viendo, siempre hay gente que ha ido preconizando determinados aspectos, factores, lo que sea, y luego hay alguien que se lo atribuye, ¿no? Bueno, pues esta es la razón en la que muchos expertos consideran que este título no debería de atribuirse a uno solo en particular, ¿no? Sino a toda esta evolución de genios que han ido desarrollando, evolucionando y consiguiendo que hoy seamos capaces de trasladarnos por el aire a mucha más velocidad que los pájaros, con una seguridad tremenda, no hay accidentes de aviación y somos capaces de reducir las distancias en el mundo y pasar en pocas horas de estar en un continente y a las pocas horas estamos en el otro, o viceversa. Y bueno, pues esto yo creo que es evolutivo y que dentro de poco conseguiremos que estos plazos, estas distancias, estas velocidades cambien, evolucionen y tengamos unos desarrollos mucho más eficaces. Queridos radiocoloristas, hasta aquí el tema del avión. Jacinto González se despide, no sin antes recordaros que sigáis conectándoos y que aconsejéis a vuestros amigos, vuestros colegas, que se conecten abiertamente, vayan a la UPP, sean de la UPP o sean del país que sean. Sabéis que nos escuchan en muchas partes del mundo a través de la web. Bueno, pues aconsejad estos programas o los que queráis, de Radio Colores, que les hay muy, muy interesantes. Hay grandes colaboradores en Radio Colores de la UPP que transmiten programas interesantísimos. Sed el boca a boca, sed la correa de transmisión que nos haga, bueno, ser conocidos, pero no por nosotros, sino por los programas que intentamos hacer y que son, creemos, de interés para mucha gente. Haced eco de estos programas y decirles que eso, en la web de la Universidad Popular de Palencia, Radio Colores, pues hay forma de conectarse, bien en directo o bien a través de la misma fonoteca, que lo encontráis ahí también en la misma página. Radiocoloristas, Jacinto González os saluda, os envía un fuerte abrazo y os espera en próximos programas. Hasta siempre, amigos.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls. Sounds of silence.